en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Todos los días se anuncian cambios que nos pueden afectar como trabajadores, como autónomos, como demandantes de empleo. Y estar informados nos permite observar más y mejores posibilidades. Y ese es uno de los objetivos precisamente de nuestro programa, así que tienes que estar atento y atenta a nuestra sintonía. Ponerte en bandeja multitud de novedades y especialmente los jueves. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y siempre con la referencia al principio del programa de esas ofertas de empleo que te pueden cambiar la vida. Y en eso me ayudan, como siempre, Sofía López y Javi García. Se buscan 100 camareros con conocimiento de inglés.
Sí, para trabajar en distintos eventos de hoteles aquí en la capital, puedes optar a una de estas plazas si tienes experiencia como camarero en banquetes o cócteles, sabes manejar la bandeja y te defiendes hablando inglés. Todos los contratos son de tipo temporal para trabajar días sueltos con jornadas parciales.
Y muy curioso que busquen 40 Cádiz, que quieran trabajar en un torneo de golf. Estos son los ayudantes de los golfistas.
Los que le llevan los palos y estas cositas.
Eso es.
Sí.
Y les recomiendan muchas veces, o sea, que tienen que tener conocimiento. Pero no vamos a hacer spoilers. Sofía, cuéntanos. A ver si escuchamos a Sofía. No la escuchamos. Mira que lo cuento yo, ¿eh? Que el torneo se va a celebrar este domingo 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. ¿Y qué perfiles se andan buscando, Sofía?
Tampoco.
¿Qué ahora? Venga, vamos
pues
a ello.
Pues se buscan perfiles con conocimientos de golf. Uy. Y se valora que los aspirantes tengan licencia de la Real Federación Española de Golf. Las personas seleccionadas darán apoyo a los jugadores en todo momento durante las distintas fases de esta competición. El contrato es temporal y la jornada completa.
40 Cádiz, 40 ya Cádiz. Lo sabes. Oportunidad para profesores de inglés.
Esta oferta me tenía que tocar a mí porque es para dar clases extraescolares a alumnos de infantil y primaria en colegios de Leganés. ¿Dónde iba a ser si no?
Hasta donde yo sé no tienes niños, con lo cual...
Bueno, pero digo para darlas.
Para dar tú las clases.
Claro, ¿tú crees también?
Bueno, Dios mío, no tenemos un sonido de fantasma por ahí o algo que ilustre estas bonitas palabras de Javi García.
Van a trabajar, es decir, voy a trabajar en turno de tarde y tengo conocimientos, lógicamente, en inglés, el título de monitor de ocio y tiempo libre y el certificado de delitos sexuales, la jornada es parcial y el contrato de tiempo temporal.
Tú tienes todos los certificados habidos y por haber.
Todo, todo.
Un colegio de Villaviciosa de Odón quiere incorporar a 4 conductores de ruta escolar.
Sí, deben tener el carnet de conducir de clase B con más de 3 años de antigüedad y la titulación de bachiller. Hay puestos con turno de mañana y puestos con turno de tarde. En todos los casos, la jornada es parcial y el salario ronda los 630 euros al mes.
¿Qué te apetece una experiencia laboral en Irlanda? Es posible si te dedicas a trabajo social o a psicología.
Sí, para trabajar con personas en riesgo de exclusión social se precisan candidatos que ya tengan experiencia con este colectivo, ya sea como voluntario, de prácticas o bien trabajando como profesional. Además, es necesario contar con un excelente nivel de inglés. La empresa ofrece contratos indefinidos con jornada completa, vuelo gratuito hasta Irlanda, bicicleta para desplazarse hasta el trabajo y alojamiento gratuito durante las 2 primeras semanas.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas y hemos conseguido... que te aclares con todos los líos, debes visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y están las ofertas colgadas desde 26 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y vamos a comenzar en este día que dedicamos a hablar del trabajo del futuro, con novedades en cuanto a los procesos de selección y en este caso novedades que tienen que ver con ese momento en el que debes enterarte de qué vacantes de empleo tiene una empresa. A veces es un poco engorroso si lo intentamos a través de los buscadores porque nos salen multitud de enlaces. Algunos ni siquiera tienen que ver con la empresa a la que queremos enviar nuestra candidatura. Y en este contexto resulta que McDonald's nos permite buscar trabajo en esta empresa a través de Alexa, que es ese asistente de Amazon que ya algunas personas tienen en su casa para que nos sirva de ayuda en diferentes actividades cotidianas. Una de ellas puede ser precisamente buscar trabajo en McDonald's. Así que tenemos con nosotros a su director de Recursos Humanos, Alberto Unzurrunzaga. Alberto, muy buenas.
Muy buenas, Javier. ¿Qué tal?
¿Cómo Encantado estás? De saludaros porque, bueno, por un lado estamos hablando aquí los jueves. Precisamente nos gusta mucho las novedades que se producen y las noticias innovadoras dentro del mercado laboral. Y esta es una de ellas, ¿no? Porque ahora mismo, ¿cómo funciona todo esto de Alexa? O sea, si yo tengo Alexa en mi casa, ¿cómo funciona un poco la operativa?
Pues es súper fácil. Si tú tienes Alexa en casa, simplemente le tienes que decir, Alexa, ayúdame a encontrar trabajo en McDonald's. Y Alexa lo que te va a ayudar es, te va a redirigir a los links concretos de ofertas concretas que tengamos de trabajo. O sea, sí, te quita toda la búsqueda de la web, la búsqueda de vacantes, etcétera, sino que te va redirigiendo al sitio donde hay ofertas abiertas para que puedas directamente ver si son de tu interés.
Y el enlace te lo manda, me han contado, al móvil directamente.
Sí, con por
lo
un cual, SMS.
Por un SMS. Entonces, y además es una iniciativa que McDonald's desarrolla en estos momentos en una primera fase en 9 países del mundo y uno de los elegidos precisamente es España.
Afirmativo. Empezamos en 9 países y poco a poco iremos a nivel mundial. Y no, bueno, España somos uno de los países más punteros en todo este área con dentro de McDonald's y hemos sido desde el principio.
Claro. Y seguro que hay personas que nos escuchan que dicen, pues es que yo tengo el asistente de Google o tengo Siri. Poco a poco lo iréis ampliando, supongo, a otros asistentes.
Afirmativo. Con el asistente de Google esperamos estar en menos de una semana. Ah, y con Siri no te sé decir ahora mismo porque sé que también se está hablando, pero de entrada la idea era Alexa y Google, y con Google estamos acabando de... Al final todo esto es tan innovador que hay que ajustarlo y estamos trabajando con los ajustes de idioma y demás con el asistente de Google para que entre también, que ya te digo, calculamos que en menos de una semana estará activo.
En cualquier caso, es una importante novedad porque de alguna manera nos plantea todo un reto de cara al futuro en cuanto a la búsqueda de empleo en este caso, pero supongo que poco a poco se irá ampliando a otras actividades de los recursos humanos.
Bueno, la idea yo creo en todos los trabajos es intentar utilizar la tecnología para facilitar el trabajo que venimos haciendo. En este caso, pues lo que es redirigir a todos los posibles candidatos de una manera fácil y cómoda para ellos hacia las ofertas que hay, pero por supuesto ya venimos trabajando en intentar automatizar o agilizar procesos, los que son quizá más administrativos de filtración de documentos, de todo el proceso inicial, para que la gente que de nuestros equipos que se dedica a la contratación se pueda dedicar a lo importante, que es a las entrevistas personales, a conocer al candidato personalmente y le facilitemos lo que es el trabajo más administrativo. La línea yo creo que va a ser esa.
Sí, sí, desde luego es una línea además que poco a poco se va implantando, yo creo que en casi todos los lugares, aunque en este caso McDonald's es pionera en la utilización de los asistentes estos virtuales que ya empiezan a ser una realidad en muchos domicilios. Todo esto ha coincidido además, Alberto, con una campaña en la que, por ejemplo, estrenáis web de empleo, Yo creo que una web de empleo más amigable también para la utilización de aquellas personas que quieran optar a un puesto de trabajo en vuestra compañía, pero sobre todo donde ponéis especial énfasis en las personas que ya trabajan. Si te parece, Alberto, hemos seleccionado uno de los vídeos que se van a incorporar a esta campaña y vamos a escuchar la experiencia de una de vuestras trabajadoras, ¿te parece?
Perfecto.
Venga.
Empecé a trabajar con McDonald's hace aproximadamente 4 años y empecé como empleado a tiempo completo, pero después lo cambié para empezar a estudiar a tiempo parcial porque intenté compaginarlo con la universidad todos los días, pero no podía ser, así que soy ahora personal de equipo, pero de fines de semana.
Bueno, es uno de los muchos testimonios que se pueden encontrar nuestros oyentes y que pretenden un poco reivindicar la labor de los trabajadores que ahora mismo tenéis más de 24.000 en toda España, ¿no?
Así es. Bueno, la idea de la campaña es poner un poco en valor la adecuación del trabajo que ofrecemos a las necesidades de nuestros propios, de las personas que trabajan con nosotros, de nuestros propios colaboradores. Entonces, una de las cosas que ponemos en valor es la flexibilidad. En el caso de esta persona, una persona que empieza a trabajar con nosotros, empieza la universidad y se da cuenta que necesita dedicar tiempo a los estudios y nos solicita cambiar su jornada por una jornada a tiempo parcial. Bueno, esto es el día a día, pasa constantemente y lo que nosotros buscamos es que se puedan adecuar las jornadas a las necesidades de todos los que trabajan, porque creemos que esa flexibilidad nos aporta mucho a todos.
Este vídeo incide en la imagen que yo creo que tenemos muchas personas y que ahora me dirás si es correcta o no, ¿no? Que siempre trabajar en McDonald's era un trabajo muy ligado al tiempo de estudio, ¿no? A los universitarios, a personas que están estudiando, por ejemplo, formación profesional y que quieren sacarse un dinerillo extra. Pero yo creo que también con la crisis esto ha cambiado un poco el perfil de trabajadores que tenéis.
Bueno, tenemos, sí y no, te diría. Sí es un trabajo que para muchas personas es un trabajo de primer trabajo de acceso al mercado laboral. Nosotros ofrecemos, ten en cuenta que ofrecemos normalmente, aunque los contratos son indefinidos mayoritariamente, contratamos mayoritariamente también a tiempo parcial. ¿Por qué? Pues porque casi todo el foco de venta y de negocio, también estoy repitiendo mayoritariamente,
no pasa nada.
No, se produce normalmente los fines de semana. Entonces, tenemos muchas personas que trabajan exclusivamente el fin de semana, exclusivamente por la tarde, exclusivamente por la mañana. ¿Qué pasa? Que para que esto, como te he dicho al principio, para que esto funcione bien, lo que tenemos es que buscar una adecuación entre las necesidades que tenemos nosotros y lo que quiere la persona que viene a trabajar. Y ahí es donde entra un perfil que en muchos casos es un perfil de estudiante o un perfil de personas que tienen otro tipo de responsabilidades, ya sean familiares, ya sean lo que sea, y que les interesa trabajar una serie de horas a la semana, al día, etcétera. Ahora bien, tenemos también un colectivo muy importante que cuando empieza a trabajar con nosotros le gusta y decide hacer carrera.
Sí.
Y aproximadamente, pues te diré que es más o menos el 15-17% de los empleados son a jornada completa, empiezan a entrar en posiciones de lo que nosotros llamamos de gerencia, y te diré que el 100% de la gerencia de restaurantes en España viene desde la base.
O sea que ofrecéis también eso que se llama desarrollo de carrera profesional, que esto también es importante tenerlo en cuenta cuando uno va a trabajar en una compañía, ¿no? Que las posibilidades de ir labrándote un futuro, que puedes empezar desde abajo en la cocina y poco a poco ir ocupando otros puestos de mayor responsabilidad.
Absolutamente. Nosotros tenemos una escuela propia interna para desarrollo de la gerencia. Quedamos, creo que este año vamos a dar alrededor de 85 cursos presenciales de unos entre 25 y 30 asistentes, pero tenemos también un programa online que se llama Campus, que da formación no solo al personal de gerencia ya presencial, sino formación online con más de 200 cursos de todo tipo, desde, pues lo estuve mirando el otro día porque tuve que pasar uno, sobre el respeto a los recursos humanos, que es obligatorio para todos y lo pasamos todos, hasta tratamiento de igualdad de género, seguridad alimentaria, todo tipo de cursos online de libre acceso para todos los empleados a nivel nacional, y luego, ya te digo, una escuela que tenemos aquí en la central en Madrid, que damos cursos presenciales de desarrollo de gerencia para que una persona que ha entrado desde la base, independientemente de la formación que tenga, sea capaz al acabar este proceso a dirigir un restaurante, pues que estamos hablando de una pyme de 40, 45 empleados y 2 millones de euros de venta.
Sí, sí.
O sea, hay que aprender de todo.
Bueno,
de marketing, financiero, de todo.
Bueno, me han dicho que habéis ofrecido hace poco hasta cursos de lenguaje de signos para atender a las personas que se acercan al McDonald's con discapacidad auditiva.
Sí, nosotros trabajamos muy estrechamente desde el año 2000 con la Fundación Inserta de la ONCE.
Sí.
Y de la mano de ellos hemos ido elaborando distintas acciones. Ahora mismo estamos dando, para lo que llamamos nuestros responsables de experiencia al cliente, unos cursos específicos para atender con el lenguaje de signos.
Eso, la verdad es que también yo creo que es innovador en cualquier posición o empresa que tenga que ver con la atención al cliente, porque cada día hay mayor sensibilidad hacia ello. Alberto, a ver si te vienes un día, porque tengo tantas cosas que preguntarte que se nos va a hacer corta la entrevista. Y yo sí quisiera terminar. Bueno, se acerca la campaña de Navidad. No sé si vosotros tenéis una campaña específica para esta época o tenéis planes en concreto en la Comunidad de Madrid, que es hacia donde nos dirigimos desde la Radio Pública Madrileña.
Pues te digo, nosotros tenemos dos picos, que es cuando son los dos periodos en los que hacemos contratación temporal, que son Navidades y verano.
Sí.
Verano más en toda la zona de costa que en Madrid, pero aquí sí, es una campaña importantísima para nosotros. Y a partir de mediados del mes de octubre, ahora mismo tenemos, lo estaba mirando antes de entrar, en antena tenemos 200 vacantes a nivel nacional, y unas de las cuales aproximadamente 50 son en Madrid. Pero si empiezas a acercarte a partir de mediados de octubre, verás que esto crece sustancialmente. Llegaremos a 200 o 300 en la Comunidad de Madrid seguramente.
Muy bien, pues un dato que hay que tener en cuenta. Ya saben los oyentes de Madrid Trabaja, que han estrenado además página web de McDonald's, que cuando publiquemos la entrevista en la página web de Telemadrid ya enlazaremos directamente con ellos para que tengan mayor facilidad nuestros oyentes. Alberto Unzurrunzaga, que al principio me ha salido muy bien y ahora nos lo pones difícil, Alberto, pero bueno, que muchas gracias, y un día te esperamos por aquí para charlar, porque ya sé que eres un experto en todo lo que tiene que ver con la innovación en recursos humanos y nos interesa saber en qué os estáis moviendo también para adaptarnos a ello.
Pues tomo nota de la invitación, Javier, y muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motor Sport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Y hablamos, abrimos nuestra mesa de redacción como cada día de lunes a viernes, porque siempre hay noticias que a lo mejor no tenemos entrevista, pero conviene que estemos informados. Y una de ellas, Javi García, es la que se refiere a los estudiantes de posgrado. Porque todos tenemos la sensación de que estudiar un posgrado nos abre las puertas de par en par al mercado laboral, y esto tiene sus matices.
Sí, de hecho yo creo que muchos estudiantes universitarios tienen bastante claro que cuando van a acabar la carrera directamente se van a meter a un máster, ni siquiera van a buscar empleo, lo tienen ahí como decidido. Y sin embargo, los datos indican que a pesar de ser pues un elemento diferenciador y que puede mejorar la empleabilidad de quien lo estudia, ese estudio de posgrado, pues finalmente no está entre los requisitos más demandados del mercado, podemos decir. Incluso puede que sea de los menos, porque las cifras dicen que solo de las ofertas totales que se publican en España, solo un 1,4% tienen entre sus requisitos haber estudiado un máster o un posgrado. Por lo tanto, tiene bastante poco peso, podemos decir.
Bueno, ahora te lo matizo. Tú di, cuenta lo que tengas que contar, vale. Que ahora yo contaré
y
lo que corresponda.
Y ahora matizamos. Y quizás entre la información que dé pueden estar esos matices, porque sí que cuando hablamos de ofertas destinadas a personas que han estudiado una carrera universitaria, ese porcentaje se ve ampliamente ampliado hasta el 35%. O sea, que tiene cierta trampa cuando hablamos de un porcentaje a nivel global de ofertas. Aquí en la Comunidad de Madrid ese porcentaje sí que es superior, está en torno al 6%. De hecho, la Comunidad de Madrid es la comunidad con más ofertas para estudiantes de posgrado. Y luego, en cuanto a las profesiones más demandadas, está para los abogados, para los ingenieros o para los arquitectos, que por ejemplo es una profesión que ahora, con la entrada del plan Bolonia y que ya no son licenciados sino graduados, necesitan de estos másteres para poder ejercer posteriormente.
Creo que pasa lo mismo con los abogados, creo.
También tienen que hacerlo, eso es.
El matiz que yo iba a indicar es que la última vez que miré datos del Instituto Nacional de Estadística, que me parece que eran de 2017, el nivel de paro entre las personas que tenían un posgrado era de un 4%, frente a en torno al 10% de los universitarios y de los de formación profesional, con lo cual quiere decir que aquí la trampa es que, claro, un 1% de las ofertas de empleo tiene que ver con que tampoco hay un número de posgraduados enormes. Es decir, que también es relativo.
Y lo que digo, otra cosa es que no sea requisito, ¿no? Pero sí valorable. Entonces, a lo mejor en igualdad de condiciones.
Correcto.
Tiene más opciones ese.
Es que muchas veces se traslada a través de informaciones de estas que no las ha inventado Javi García, que se han publicado. Se traslada la imagen de que la formación da un poco igual, y no es verdad. Cuanto mayor nivel de formación tenga la persona, más posibilidades tiene de encontrar un puesto de trabajo. Y esto es así, de hecho, claro, y así lo indican los datos. Vamos.
Más opciones de encontrar un empleo y mejor salario, porque en la escala de salarios, las personas que tienen entre su formación un posgrado son los que más cobran habitualmente.
Correcto. Y dicho esto, malas noticias en Bimbo. A ver si nos vamos a quedar sin donuts.
Pues sí, ha sido el sindicato Comisiones Obreras quien ha dicho que Bimbo les ha anunciado pues la previsión de un ERE. Al parecer, este recorte de personal se va a centrar en áreas comerciales y en concreto va a afectar sobre todo a transportistas de toda España. Bimbo lo ha justificado diciendo que los despidos pues obedecen a causas económicas, organizativas y de producción. Son 300 personas las que, como he dicho, se prevé más o menos que serán despedidas de una plantilla total de 1.200 empleados. Es decir, estamos hablando prácticamente del 25%, bueno, prácticamente no, del 25% de esta plantilla Comisiones Obreras. Piensa, sin embargo, que la causa es que Bimbo pues no quiere que sus transportistas tengan una relación laboral con esta compañía, y también de momento han informado de que no se ha presentado formalmente este expediente de regulación de empleo, así que todavía están con estas negociaciones.
Esperemos y seguiremos las negociaciones al respecto. Gracias, Sofía. Gracias, Javi. Y vamos con profesiones, que sabes que los jueves hablamos de profesionales de distintos ámbitos. Y claro, hace unos días nos hacíamos eco de una oferta de empleo que en la que se necesitaban ferrallistas y dijimos, vamos a hablar con ferrallistas. Además, tiene que ver mucho con el mundo de la construcción, en el que sabemos que hay problemas para ocupar determinadas vacantes en los últimos tiempos. Pero vamos a hablar con un ferrallista que es Antonio Estévez. Antonio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿ferrallista o ferralla? O da
ferralla.
Igual.
Ferraya.
Ferraya, mejor, ¿no?
Sí, mejor, sí.
Bueno, es que ya sabes que en estas cosas de las ofertas de empleo a veces se cambia
sí, sí, no
el nombre, pero en fin.
Es lo mismo.
Es lo mismo, ¿no? Bueno, ¿y qué es un Ferraya? ¿A qué se dedica? Cuéntanos.
Maneja el acero de corrugado en montaje en obra prácticamente, o en elaboración, según se mire, ¿sabes?
O sea, que en una obra sois los que os encargáis...
De montar lo que es el acero corrugado en sí. Prácticamente, normalmente, ahora mismo, por ejemplo, suele llegar suministrado el acero y nosotros montamos en obra.
Ya.
Por ejemplo.
Ya, entiendo, perfectamente. Además, cualquiera que hemos pasado por una obra, aunque no tengamos que ver con el mundo de la construcción,
sí,
hemos visto
las
partes de acero, ¿verdad?
Ahí está, la estructura, vamos, la estructura.
Claro. O sea, que sois casi de los primeros que llegáis a la obra.
Sí, normalmente, sí, eso sí es verdad.
Bueno, y es un trabajo... ¿Cuánto tiempo llevas tú de Ferraya?
Pues la verdad yo llevo trabajando en esto desde el 98.
O sea, que ya... te ha pillado toda la crisis y todo.
Sí, sí, la verdad que sí. Ha habido momentos buenos, buenísimos, y muchos momentos malos, la verdad. Ha habido un momento de crisis ya, el último de 2008, hubo un parón muy grande en la construcción, la verdad. Bueno, poquito a poco parece que se está reanimando y mira, vamos para arriba, la verdad.
Bueno, tanto para arriba que ahora hay problemas, no sé si entre los Ferrayas, pero hay problemas para encontrar gente.
Mano de obra, lleva toda la razón del mundo, no se encuentra gente muy cualificada, hay gente que siempre está dispuesta a trabajar, la verdad que sí, pero por el rollo de la crisis hubo gente que no llegó a aprender de verdad sí mucho lo que es el trabajo de Ferraya, entonces el gremio se está perdiendo prácticamente.
Bueno,
hay poco mano de obra barata, buena, mejor dicho, vamos.
Sí, sí, entiendo, que preparada para desarrollar la labor, porque tú, por ejemplo, cuando empezaste, ¿qué lo hiciste? ¿Como una especie de aprendiz o estudiaste algo?
Sí, no, yo entré en un taller prácticamente los rayos, seguramente habríamos sido todos, entraba en un taller, vas aprendiendo poquito a poco, vas elaborando, vas practicando, vas montando, hasta que ya poquito a poco en sí siempre van saliendo cosas nuevas. Y vas aprendiendo poquito a poco que esto es siempre lo mismo. Solo lo único que cambia son las bases de cada cosa es diferente, pero que la Ferraya en sí es la misma idea. ¿Sabes
sí,
lo que te quiero decir?
Sí, entiendo que es la misma idea, pero supongo que también habrá evolucionado. Porque
claro,
son
hombre,
casi 20 años, ¿verdad?
Sí, siempre va evolucionando. Y cada día salen cosas nuevas, cada día cosas más complicadas, ¿sabes?
¿Así?
También de montar. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es el pan.
Bueno, pero al fin y al cabo, al margen de la crisis, que evidentemente supuso un parón tremendo para la construcción,
sí.
Pero es un trabajo que tiene futuro, o sea, es complicado. Las máquinas os pueden ayudar, pero yo no sé si sustituir.
Hombre, en algunas cosas, la verdad que las máquinas, por ejemplo, en mi caso, en mi empresa, tiene buenos servicios de máquinas, ¿vale? Y hay muchas cosas que te ahorran mucho trabajo, pero para otras cosas necesitas tú tener a gente encima siempre, mano
por
de
eso,
obra por ahí.
Por eso, ¿sabes? Digo que la máquina te ayuda y evidentemente supongo que el trabajo, digamos, de más esfuerzo físico lo pueden hacer ellas mejor, pero otro tipo de cuestiones, pues ahí tiene que estar el humano.
Sí, tiene que estar, ahí está, el humano tiene que estar siempre, la verdad, en ese aspecto sí, creo yo que sí.
Bueno, Antonio,
por lo menos en esto, ¿sabes?
Antonio, nos gusta también, aparte de hablar de la profesión, mi compañera Sofía investiga un poco cómo se pueden formar los oyentes, porque precisamente estábamos hablando de falta de mano de obra cualificada. ¿Cómo nos podemos cualificar, Sofía?
Pues como ha dicho Antonio, lo normal es al final meterse en un taller, pero tenemos que decir que si alguien pues quiere formarse y tener un título, hay un certificado de profesionalidad que es de nivel 2 de la familia de edificación y obra civil, que se llama Armaduras Pasivas para Hormigón, y que suele estar, pues por ejemplo, hemos hablado con la Fundación Laboral de la Construcción y han tenido, de momento no tienen programado ninguno para esta temporada, pero suele haber normalmente.
¿Nos ibas a decir tú algo, Antonio?
No, eso, que lo que habéis comentado, hombre, que hay que tener formación, ya está, es normal, es que esto en verdad es así, cada uno donde empieza en un trabajo nuevo no sabe,
claro.
Tienes que llegar a aprender con el tiempo y con la experiencia, eso lo dice todo, ¿sabes?
Desde luego.
Pero bueno, que
sí.
Esto es un trabajo duro igual que otro, hay que trabajar, ya está, es lo que hay, ¿sabes?
Bueno, pues Antonio, que un placer, muchas gracias por habernos descubierto tu profesión y a ver si hay algún oyente que se anima de los que nos están escuchando y abrimos alguna vocación por ahí.
La verdad que de Ferraya ahora mismo se requiere mucha mano de obra porque ahora mismo hay trabajo por casi toda parte de España.
Bueno.
Algunos más, algunos menos, pero Hay, la verdad. Hay.
Eso
que
sí.
Tenga ganas que trabaje, ya está, eso es así.
Eso es, que se forme y que acuda y que sepa que es una profesión que en estos momentos tiene salidas. Muchas gracias, Antonio.
Venga, hasta luego, gracias a vosotros.
Dicho lo cual, vamos a seguir hablando de innovación porque está previsto un evento importantísimo. Es en Barcelona, pero eso no significa que desde Madrid no le prestemos atención a todo lo que tiene que ver con novedades dentro del mundo de recursos humanos. Lo hablábamos al principio del programa con el director de recursos humanos de McDonald's y vamos a hablar de ese evento con la siguiente invitada, que es Silvia Taudien, fundadora de Advantage Consultores, organizadora de la Conferencia Internacional de Recursos Humanos de Barcelona, que se celebra el 4 de octubre. Silvia, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte. Y bueno, hay que decir que en la conferencia que se celebró el año pasado, por ejemplo, tuvisteis ya a alguna participante muy curiosa, ¿no?
Sí, curiosa, de verdad. Bueno, sí, esto hace 6 años organizamos cada año un evento muy disruptivo, innovador, para no solo para el mundo de recursos humanos, sino para el mundo empresarial en general, ¿no? Y el año pasado trajimos a la robot Sofía, que venía de Hanson Robotics de Hong Kong,
sí.
Y demostramos que una robot humanoide podía hacer una entrevista de trabajo no preparada. Y esto fue realmente impactante, ¿no? Ver cómo Sofía hacía preguntas muy en profundidad y ella veía si el candidato encajaba con lo que ella buscaba, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo ya en el mundo real. Yo tengo 2 consultoras de recursos humanos y utilizamos la inteligencia artificial para el primer paso de la criba y el primer paso de la selección.
Sí, porque en estos momentos Sofía, la robot, es que tenemos una compañía que es Sofía, que es humana.
Sí, lo mismo.
Sofía, la robot, por ejemplo, es capaz no solamente de procesar la información verbal, sino incluso de fijarse en el lenguaje no verbal, que es otra de las cosas en las que se fijan los responsables de recursos humanos en una entrevista de trabajo.
Correcto. Sofía es una robot humanoide que da mucho más un aspecto humano y es más fácil como candidato hablar con un robot humanoide que en el ordenador con un chatbot, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Facilita, pero todavía estamos con una robot como Sofía un poco con el efecto del show, hay que decirlo también, porque muchas contestaciones con los algoritmos están preparadas, esto hay que decir también. Lo que nos sorprendimos que luego habían preguntas del público que realmente eran absolutamente espontáneas, ¿no? O sea, los robots están evolucionando, estamos entrando en la era de la robotización y como todo es tan exponencial, de aquí 2, 3, 4 años se ha adelantado todo este tema también, ¿no? O sea, lo que está claro que los robots están irrumpiendo en el mundo laboral y hay muchas profesiones que ya se están sustituyendo.
Bueno, y este año, el 4 de octubre, presentáis al primer artista cyborg de la historia, a Neil Harbison. ¿Qué tiene que ver el cyborg? Bueno, primero vamos a explicar qué es un cyborg.
Vale. Pues mira, resumiendo, esta conferencia va a hablar de la inteligencia artificial, va a hablar de los cyborgs que tienen implantado en el cerebro dispositivos para poder caminar, para poder ver. Todo esto forma parte del mundo tecnológico que se une a la humanidad, ¿no?
O sea, perdóname, Silvia, es un humano que tiene implantado algo
en el cerebro.
En el cerebro que le permite desarrollar distintas funciones, ¿no?
Sí, primero la visión, porque Neil nos va a explicar que no tenía visión en color, solo en blanco y negro, y este dispositivo implantado en el cerebro le permite ver colores y efectos secundarios, percibir señales del espacio, ¿no? Esto es un efecto secundario muy curioso, y nos va a hablar de eso, ¿no?
¿Y esto cómo se aplica al mundo de los recursos humanos?
Pues en muchas cosas, porque ahora ya estamos usando en las formaciones la realidad virtual. Bueno, hace años, de hecho, se usa ya en el sector automóvil, los trabajadores en el ensamblaje utilizan las gafas virtuales y aprenden cómo montar un coche de una manera diferente, ¿no? Y esto en los entrenamientos se está usando, que los jefes aprenden a ponerse en la piel de sus empleados y crear más empatía, ¿no? Esto, o la realidad aumentada, los consumidores pueden ver de manera virtual los productos y las aplicaciones, ¿no? Y hay muchos, como el Cyborg, Neil Harbison, ya se está usando para las enfermedades como el Parkinson, o sea, en la medicina, ¿no? Los médicos lo están usando, volver a caminar, todo esto irrumpe en la ciencia y en la medicina, en estas profesiones.
Qué barbaridad.
Científicas,
¿sí? Qué barbaridad, porque claro, no es lo mismo colocarse unas gafas de realidad aumentada que colocarse un chip en el cerebro, ¿no? Aunque yo tengo una amiga que trabaja en el departamento de robótica de la Universidad Carlos III, que hace algún tiempo me comentaba que a no mucho tardar, los conocimientos, por ejemplo, de un ingeniero de caminos, por poner una profesión de carácter universitario, se iban a implantar en el cerebro, que luego lo que había es que enseñar a cómo, qué utilidad, digamos, tiene esa información que tenemos en el cerebro para la práctica diaria en el trabajo.
Claro. Mira, justamente esto va a pasar en la conferencia. El día 4 vamos a hablar de la ética, cómo va a convivir la inteligencia artificial y la inteligencia humana, dónde tiene que entrar la ética, dónde es importante que nos apoye la robotización, pero que no nos supere. O sea, va a llegar un momento, los expertos dicen sobre el año 2030, que iguala la inteligencia artificial a la humana, ¿no? Y esto tenemos que controlar mucho y con mucha ética, ¿no?
Claro.
No hay que tener miedo, como la revolución industrial, la revolución robótica, nos tiene que servir para facilitarnos la vida y los trabajos rutinarios, repetitivos, que lo hagan los robots, y nosotros estaremos libres para utilizar la creatividad, la imaginación, la empatía, porque esto no se sustituirá nunca.
Bueno, de todas formas, también sí que hay preocupación por parte de muchas personas que ahora mismo están haciendo esos trabajos repetitivos y que dicen, bueno, es que yo estoy precisamente en eso y a lo mejor no soy capaz de desarrollar otra labor.
Pues mira, entonces nos tenemos que formar el mismo tema de antes. Si hay muchos robots, necesitamos mecánicos de robots, mecánicos que diseñen partes del cuerpo, mecánicos que dominen la impresión 3D para imprimir órganos sustitutivos nuestros, ¿no? O sea, tenemos que formarnos en las nuevas profesiones. Tienen que ver mucho con tecnología, con matemáticas, con datos. Ahora todos son datos. Tiene que ver con inteligencia artificial, tiene que ver con medio ambiente. Eso es un tema que estará en muchas profesiones, medio ambiente. Y tenemos que cambiar el chip. Los taxistas, conductores de camiones, todo lo que es call center, todo esto está desapareciendo.
Yeah.
Y podemos revolucionarnos, pero no podemos ir en contra de la evolución. Es así, la tecnología estará en todo y forma parte de nuestras profesiones también.
Pero hay riesgo de que gente se quede descolgada.
Pues pero esto pasaba en el pasado, en la historia de la humanidad, cuando teníamos la revolución industrial. Antes la gente iba en carruaje, luego venían los coches y tenían que reciclarse.
Sí, pero Silvia, también tenemos que entender que dentro de esa reflexión que proponéis en esa conferencia internacional, una de las reflexiones es, independientemente de que haya pasado en otros momentos históricos de la humanidad, es qué hacemos con esa gente que se puede quedar descolgada. Esto también hay que preverlo, puesto que el análisis es correctísimo el que nos haces, pues dentro de ese análisis también está esa parte de población.
Bueno, lo primero es abrir la mente, informarse qué está pasando en el presente y en el futuro. El futuro está aquí. No tener miedo informarse las universidades y, lo, y la educación primaria no está adaptada a lo que está pasando, ¿no?
Ese es el problema. Por lo que se pueden quedar descolgados, porque digamos que el sistema educativo no está previendo, entre otras cosas, eso.
Vale. Yo sugiero a todo el mundo que está en trabajos repetitivos que vayan a mirar en internet. Es que hay una página web que se llama, es en inglés, Will Robots Take My Job? O sea, los robots cogerán mi puesto de trabajo, y ahí se puede ver qué porcentaje de los puestos de trabajo están amenazados en desaparecer, ¿no?
Yeah.
Y luego hay muchos cursos online, muchos gratuitos para digitalización, para qué quiere decir digitalización, cuáles son las nuevas, los nuevos nombres, cómo me puedo formar. O sea, todo el mundo tenemos internet, y además con el 5G en las puertas.
Claro.
Entonces, si no solo chateamos o no solo usamos WhatsApp o redes sociales, sino usamos internet para formarnos online, o sea, esto lo tenemos todos al alcance y lo hay gratis incluso, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Y además aquí uno de los objetivos del programa, también informamos de ese tipo de cursos gratuitos, y es muy bueno que nos lo comentes. El 4 de octubre, si te interesa la relación de los recursos humanos con el futuro del trabajo, la aplicación de la inteligencia artificial, tienes una cita en Barcelona. Y Silvia, te esperamos aquí por Madrid para que podamos charlar tranquilamente.
Vale, perfecto, contad conmigo.
Un abrazo.
Que tengáis una buena tarde.
Venga,
adiós.
Hasta luego, adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Onda Madrid en ruta. El lunes 30 de septiembre, Madrid Directo visita Cadalso de los Vidrios. Cuando se cumplen 3 meses del incendio que quemó más de 3.000 hectáreas en esta zona de la comunidad, Nieves Herrero y todo su equipo se trasladan a este municipio madrileño para conocer de primera mano cómo los vecinos se recuperan de la tragedia. Madrid Directo. Este lunes, desde la plaza del Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 5, no te pierdas el derbi en la primera femenina. Club Deportivo Tacón, Madrid Club de Fútbol. Y a las 8 cerramos la jornada en la Liga ACB. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, Murcia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
¿Qué me dices, Javi? ¿Cambiamos a Sofía humana por Sofía robot?
Podemos probar. Se va a quejar
probad,
seguro.
Ya veréis.
Ya veréis, dice. Bueno, vamos a hablar de los cursos que te proponemos. Hablábamos con Silvia Taudien de lo importante que es la formación. Y en este caso, por ejemplo, hay un curso en desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivo.
Sí, es un certificado de profesionalidad que cuenta con 460 horas de formación teórica y 80 de prácticas en empresas. Está dirigido a personas desempleadas que quieran aprender a crear productos audiovisuales teniendo en cuenta las relaciones y criterios de interactividad. Tiene previsto comenzar en el mes de noviembre y las clases serán en turno de mañana.
Otro curso de apoyo conductual positivo en servicios residenciales.
Para trabajadores del sector sociosanitario, el curso es de 20 horas de duración y las clases se impartirán los fines de semana en horario de mañana a partir del 19 de octubre. En ella se pretende aprender a fomentar el desarrollo personal y el bienestar físico y emocional de residentes de tercera edad.
Por fin un curso que tiene un nombre, digamos que normalito. Curso de arte para videojuegos. Esto sí que se entiende bien.
Se va a llevar a cabo en el Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Getafe. Se recomienda para acceder tener el título de bachiller o equivalente y conocimientos en inglés a nivel de lectura. Son 200 horas de formación que comenzarán en el mes de octubre.
Y hay otro todavía más sencillo, de ofimática.
Sí, podemos elegir incluso el turno, porque hay en turno de mañana o en turno de tarde. Los alumnos deberán tener el título de la ESO o equivalente y ser desempleados. Con él aprenderán a manejar procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos y presentaciones gráficas. La inscripción ya está abierta.
Y para acceder a la inscripción de este último curso y de todos los demás, tienes que ir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están dentro de las ofertas de empleo de este 26 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como cada jueves, vamos a visitar a un trabajador, en este caso trabajadora madrileña, que se encuentra desarrollando su labor fuera de nuestra comunidad y fuera del país, de hecho, a muchísimos kilómetros. Isabel, muy buenas.
Hola, buenas.
Javier. Oye, ¿te encuentras a muchos kilómetros en Canadá concretamente?
Exactamente, en Canadá y además en la costa oeste. Estamos aquí en Vancouver.
Claro, en Vancouver, y por tanto, ¿qué diferencia horaria tienes con España?
Pues vamos 9 horas por detrás, así que muy, muy, mucha diferencia.
Mucha diferencia. ¿Y cuánto tiempo llevas allí?
Pues vine aquí en el 2010, así que va a ser ya cerca de los 10 años.
O sea que ya tu vida está absolutamente normalizada y ya es una vida canadiense, ¿no?
Completamente, completamente hecha la vida de aquí, la verdad.
Bueno, la vida, nosotros sobre todo, ya sabes que somos un programa que nos dedicamos al mundo del empleo y uh-huh. Hay que decir que tú estás trabajando en un centro de investigación muy importante.
Sí, exactamente. Es el centro de investigación de la British Columbia, es la provincia canadiense, ese es el nombre, y es el centro de investigación del cáncer. Vine aquí entonces en el 2010 para continuar con mis estudios de postdoctorado y nada, estuve haciendo investigación y sigo en ello.
¿Y sigues en ello? Ya sabes que nos da un poquito de rabia muchas veces que profesionales de tus características se tengan que ir a Canadá a investigar en lugar de hacerlo aquí.
Pues sí. La verdad es que en principio iba a ser una experiencia corta, un par de años, pues porque es bueno para el currículum, para mi carrera profesional, y la idea era volver en un par de años, pero la verdad es que la ciudad nos ha atrapado, las posibilidades de trabajo aquí son bastante grandes comparadas con España y por eso al final los dos años o tres se han convertido en casi 10.
Ya veo. ¿Y las posibilidades para trabajar en Canadá son amplias, concretamente en tu campo, es decir, en el campo, digamos, científico, o en general tú aprecias que también en otras profesiones también existirían más, digamos, más posibilidades en Canadá que aquí?
Hay más posibilidades, hay trabajo. Aquí si lo buscas, lo encuentras. Y hay muchas facilidades también para la inmigración. Este es un país de inmigrantes completamente. Yo tengo ya la ciudadanía canadiense, por ejemplo. Es una cosa que si eres profesional, si ven que hayas trabajado y muestras una responsabilidad, están más que contentos de darte posibilidades de quedarte y de que trabajes y de que realices aquí tu carrera y tu vida. Ha habido hace muy poco, creo que es un programa que sigue en marcha, que es el Holiday Visa. Sí. Ha habido muchísimos, yo he conocido españoles que han venido aquí un año para intentar trabajar, buscar trabajo, y cada vez se han ido viendo más españoles por Canadá, la verdad.
La verdad es que es un sitio que en teoría tiene un sistema, no sé si lo sabes, Isabel, pero muy parecido al español en cuanto a los permisos de trabajo, porque tienen que estar en las profesiones de difícil cobertura para las empresas canadienses, como funciona en España. Lo que ocurre es que, por lo que nos comentas, pues debe funcionar muchísimo mejor que aquí.
Sí, la verdad es que hay más oferta, yo diría, en general.
Ya. Oye, ¿y cómo es el trabajo en Canadá? ¿Te ha sorprendido algún detalle?
Bueno, la verdad es que la conciliación de trabajo y vida social es lo que más me gusta de aquí. Aquí hay unos horarios muchísimo más estrictos. En general, tienes tu trabajo de 9 a 5 y luego pues puedes tener una vida social aparte. Es algo que no recuerdo
aquí en España, ¿no?
España se lleve muy bien. Y bueno, el tamaño de la ciudad en Vancouver en particular hace que, como es una ciudad así pequeña, mediana, hace que también sea muy fácil el desplazamiento y la calidad de vida es algo que
agradeces, ¿no?
Y
que,
sí.
Claro, y en cualquier caso, también supongo que además en las plantillas de las empresas se notará eso que nos comentabas, que es un país de inmigrantes y por tanto habrá diversidad, ¿no?, de orígenes.
Exacto, aquí lo más común es encontrarte a gente con acentos de todos lados, la verdad. Canadienses también hay, evidentemente, pero no muchos que hayan nacido en Vancouver y sean de Vancouver de siempre. Hay muchísima inmigración en general, sí.
O sea, entre los propios canadienses, con lo cual también es un poco estilo americano que se desplazan sin ningún problema de una ciudad a otra si encuentran mayores oportunidades.
Exacto, sí. A veces no es tan fácil, por ejemplo, la entrada a universidades. Entonces tienen que hacer aplicaciones para distintas universidades a través de todo el país. Y es un poco pues a ver dónde consiguen entrar, etcétera. O sea, que se ve mucha diversidad, sí.
Claro, y estamos hablando de un país, aquí pensamos en el tamaño de España, pero Canadá es bastante mayor en cuanto a extensión que España, ¿verdad?
Solo British Columbia, en la provincia que estoy, es casi un tamaño parecido al de toda España. O sea que Canadá pues es más comparable con Europa que con España en sí.
Claro, con la Unión Europea. Bueno, pues no te entretenemos más porque sabemos que tienes que trabajar, pero en cualquier caso, una pregunta típica que hacemos. ¿De Madrid de dónde?
De Madrid, pues he vivido en varios sitios, el último ha sido Paracuellos de Jarama.
En Paracuellos del Jarama, bueno, pues desde Paracuellos del Jarama, Isabel, a Vancouver, ¿y hay camino de vuelta o ya no?
Pues se está estudiando, siempre está ahí como una posibilidad.
Bueno, pues Isabel, que mucha suerte, que ojalá vengas a España, que necesitamos muchas personas involucradas en el mundo de la investigación científica y que te lo permitamos aquí en España, lógicamente. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Y a lo mejor a nuestro joven buscavidas se le ha abierto la mente y ha pensado que Canadá puede ser el lugar donde desarrollar su labor. Pablo Cogorro, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Encantado de volverte a tener aquí con nosotros. Los que ya nos siguen desde hace tiempo conocen a Pablo porque nos estuvo contando sus peripecias en el reto Dualiza y dijimos, oye, este chico que se sabe buscar también la vida, que además lo cuenta también, tenemos que seguir llamándole para ver sus andanzas. Y seguro que algún oyente también nos lo ha pedido en el correo electrónico. Que, por cierto, Pablo, voy a aprovechar que Javi comente los datos de contacto.
Algún correo nos ha llegado. No sabemos si era familiar de Pablo, pero algún correo nos ha llegado. A madridtrabaja@ondamadrid.es. También nos pueden mandar los oyentes mensajes de voz, notas de voz al WhatsApp a ese 628-091-117. 628-091-117 o en redes sociales. Tenemos Twitter y tenemos Facebook. En Twitter el perfil es @MadridTrabajaOM y en Facebook simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Bueno, dicho esto, Pablo, ¿qué nos vas a contar esta temporada?
Bueno, pues hablando de peripecias, lo primero por lo que me gustaría empezar es mi primer día de trabajo, ya que esto es la primera vez que el joven busca vidas.
¿Sí?
Pues nada, yo para conseguir mi primer trabajo, después de mucho buscar en una empresa en una página web de trabajos temporales, que yo llevaba ya meses buscando porque yo como estudiaba necesitaba algo solo de fin de semana. Bueno, pues al final no lo conseguí a través de ahí, sino que mi pareja Paula tenía un trabajo y como el contrato se firma todo súper rápido y se firma 2 días antes de trabajar, al día siguiente tuvo una lesión y no podía trabajar y gracias a esa lesión pude trabajar yo y desde entonces, bueno, aún sigo trabajando en esa empresa de vez en cuando, algún fin de semana, y me podéis ver por ahí vendiendo gazpacho, vendiendo cereales como he vendido hasta ahora.
Ah, sí, o sea, de promotor comercial.
Sí, de promotor comercial, de conseguí un trabajo, el primero fue vendiendo gazpacho, y bueno, pues no, perdón, vendiendo, repartiendo panfletos publicitarios.
Ah, bueno.
Y bueno, una vez que metes la cabeza ya en la empresa, ya te van llamando, pero hasta que entras, la verdad es que en este tipo de trabajos cuesta.
Cuesta un poco.
Y es algo que todos los jóvenes tenemos que hacer muchas cosas para poder obtener.
No, no, desde luego, y muchas veces aquí lo comentamos, es una enseñanza muy apropiada la que nos transmites, porque muchas veces al margen de los portales de empleo, donde más posibilidades hay de conseguir un puesto de trabajo es a través de los contactos. En este caso, tu pareja fue tu contacto, ¿verdad?
Sí, como dice el dicho, hay que tener amigos hasta en el infierno y...
y hasta novias, ¿no?
Ayuda mucho.
Y hasta novias en el infierno.
Bueno, novias con uno vale, pero sí, sí. Hay.
Sí, no vaya a ser que te esté escuchando la tuya y piense mal. Bueno, pues Pablo, que muchísimas gracias y que te vamos a llamar todos los jueves para que nos vayas contando peripecias y aventuras de un joven como tú, que hay que recordar que es que tienes 19.
20, acabo de cumplir 20, lo cumplí el 20 de agosto.
Ah, pues mira, 20 años ya nuestro joven buscavidas. Gracias, Pablo, hasta la semana que viene.
A vosotros, hasta la semana que
hasta
viene.
Luego.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ya que se nos hace mayor, Pablo.
Claro,
conocimos siendo un niño ya 20 años.
Con 19
tiene.
Años. ¿Cómo pasa el tiempo? Lo conocimos con 19 y ya tiene 20.
Ya tiene 20.
Bueno, que ha llegado el momento de que nos marchemos, que ahora llegan las noticias, después Madrid Directo con Nieves Herrero y la mejor tarde. ¿Dónde la debes pasar? Aquí en la sintonía de Onda Madrid. Mañana tienes una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde con nuestra orientadora laboral, Cruz Roja, la Agencia para el Empleo de Madrid, todos los contenidos que te acompañan. Hasta mañana.